Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. ¿Cómo les fue en ronda divisional? ¿Qué tal sus picks? Tengo que presumir, digo, ya presumido en Twitter. Me fui 4 de 4. Tampoco es la gran cosa, ¿eh? Porque por ahí luego empezaron a responder, uy, no, pues, wow, 4 de 4. Bueno, no importa, es lo que es. Si me hubiera ido 2 de 4, igual hubiera dicho, punto. Hay que tener transparencia con la toma de decisiones que uno tiene en picks, en apuestas, en fantasy football. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes que tiene un analista. Ser transparente con sus aciertos y con sus errores. Pero bueno, hay mucho de qué hablar. Hay muchos temas con impacto fantasy. Me quiero primero enfocar en los nuevos head coaches que hay en la NFL. Había muchas vacantes, comienzan a llenarse. La que más me entusiasma de todas es la llegada de Arthur Smith a los Atlanta Falcons. Arthur Smith fue coordinador ofensivo de los Titans en 2019 y 2020 y me entusiasma por diversas cuestiones. La verdad es que son varias cosas que hay que recalcar e ir tomando nota para el 2021. Primero que nada, hay que entender cuáles eran las fortalezas del ataque o de la ofensiva de los Titans. Y una vez que entendemos cuáles eran esas fortalezas, entendemos por qué Arthur Smith tuvo una distribución de jugadas de 51% de pase y 49% por tierra. De hecho, Baltimore fue el único equipo por arriba de los Titans que corrió en más medida o en mayor medida. Y eso se entiende porque los Titans tienen a Derrick Henry y los Ravens tenían a Gus Edwards, a Mark Ingram en algún momento de la temporada, J.K. Dobbins y el propio Lamar Jackson. Obviamente estas son buenas noticias para quien sea que vaya a ser el nuevo running back en Atlanta. Por favor, no empecemos con un hype de Todd Gurley, porque es probable que Todd Gurley ni siquiera esté en los Falcons el próximo año. Lo de Todd Gurley fue terrible. Tuvo una temporada de verdad de espanto, promediando 2 y algo yardas por acarreo. Mi escenario ideal, ojalá se pudiera conseguir que Atlanta pudiera draftear en la segunda ronda del draft a Najee Harris. Por favor, el running back de Alabama. Me encantaría. Imagínense a Najee Harris teniendo el rol de Derrick Henry en la ofensiva de Arthur Smith y los Falcons. No quiero decirlo más bien que puede ser un sueño fantasy hecho realidad, porque luego sé que me van a ir contra mí diciéndome lo mismo dijiste de Clyde Edwards-Helaire con Kansas City. Y lo de Clyde Edwards-Helaire no pasó por diversas circunstancias, ¿eh? Y ahorita, más adelante, vamos a ver que una de esas circunstancias no fue Le'Veon Bell como todos quisieron pensar en un momento dado. Pero bueno, regresando a Arthur Smith, fue el líder en la NFL en jugadas de play action con un 36%. Y adivinen quién fue bastante efectivo en 2020 en jugadas de play action. Exactamente, Matt Ryan. Fue el quarterback 5 en porcentaje de pases completos, el quarterback 7 en yardas por intento de pase y el quarterback 14 en rating usando play action. No estoy diciendo que Matt Ryan volverá a ser un quarterback top 2 en fantasy football, pero obviamente la llegada de Arthur Smith le da vida a esta ofensiva en general. La distribución de los targets de Arthur Smith en los 2 como coordinador ofensivo de los Titans. 13% para running backs, siendo el equipo 30 en la NFL. Y esto también se entiende sabiendo que Derrick Henry normalmente no es un corredor que es utilizado en situaciones aéreas. El 56% de la distribución de los targets fue para wide receivers, el 16% en la NFL, y el 26% de la distribución de estos targets fueron para tight ends, siendo el quinto equipo que más utilizó a tight ends en los últimos 2 años. Obviamente, buenas noticias para Hayden Hurst. Por ahí, Hayden Hurst tuvo muchos altibajos, quizá un hype un tanto desmedido, ¿no? Para cubrir al inicio del 2020 la salida de Austin Hooper. Creíamos que podía tener números similares a los que tuvo Austin Hooper en 2019. No sucedió de esa manera, pero al final de cuentas, Hayden Hurst fue un tight end productivo este año, con muchos altibajos. ¿Qué tight end no los tuvo? Salvo Travis Kelce y Darren Waller, todos los demás fueron tight ends con altibajos. El propio Mark Andrews. Me parece que Hayden Hurst puede ser nuevamente considerado como top 12 para 2021 con la llegada de Arthur Smith. Y por último, me entusiasma Calvin Ridley muchísimo. Cuando yo creía que ya no había más que hypear a Calvin Ridley, llega Arthur Smith. Imagínense a Calvin Smith teniendo el rol de wide receiver alfa de AJ Brown. Y no digamos, pero es que AJ Brown tenía a Ryan Tannehill. Sí, Ryan Tannehill fue un muy buen quarterback en su estancia en los Titans. Matt Ryan también ha demostrado ser un buen quarterback. Y probablemente con Arthur Smith tenga muchos mejores números. ¿Por qué no Julio Jones? ¿Por qué me entusiasma más Calvin Ridley? Muy sencillo. Porque la curva de producción de Calvin Ridley es ascendente y la de Julio Jones descendente. Por un tema de edad, simplemente. Y porque así trabaja la edad en los wide receivers y en general con los jugadores de la NFL. Salvo algunas excepciones como Tom Brady, que ya nos demostró que a contrario de Drew Brees, el tiempo no pasa para él. El 32% de las jugadas de Arthur Smith fueron con personal 12, es decir, utilizando 2 tight ends y 2 wide receivers. Fue el tercer equipo que más utilizó esta formación en los 2 últimos años. Es decir, que sí, vamos a ver a Julio Jones por un lado y a Calvin Ridley por el otro. No me entusiasma tanto para el valor fantasy de Russell Gage. Eso sí, debo ser muy sincero. La siguiente contratación de coach que me entusiasma más de las que ya sabemos es la llegada de Urban Meyer a los Jacksonville Jaguars. Primero que nada porque tiene el pick número 1 y tiene la posibilidad de elegir a Trevor Lawrence. Creo que, va a haber debate, sí, por supuesto que va a haber debate si Urban Meyer va con Justin Fields o con Trevor Lawrence. Pero me parece que es más para generar contenido de morbo que algo que realmente Urban Meyer esté considerando. Obviamente existe una liga entre Urban Meyer y Justin Fields por su pasado en Ohio State, es obvio. Urban Meyer hasta el 2020 tenía contrato con Ohio State como asistente del director deportivo. Urban Meyer seguía ligado a Ohio State. Quien quiera decir lo contrario, simplemente ver el contrato de Urban Meyer. Obviamente no era coach, el coach era Ryan Day. ¿Quién puso a Ryan Day? Urban Meyer. No creo que deba haber debate. Trevor Lawrence es un mucho mejor quarterback que Justin Fields. Es el indiscutible número 1. Imagínense esta ofensiva. Con Urban Meyer, que es muy creativo, con Trevor Lawrence, que sabemos ya lo que puede hacer por lo que vimos en Clemson las últimas 2 temporadas. Y lo vuelvo a repetir, perdón que sea tan insistente, Laviska Shenault. Por favor, Laviska Shenault, y voy a ser repetitivo hasta el cansancio, de los mejores sleepers para el 2021. Pero a como va el hype, Laviska Shenault dejará de ser un sleeper en 2021. Espero que no, esto no dé pie a sobredraftearlo. Seguramente habrá algunas ligas que lo van a sobredraftear. Es obvio, ni modo. Pero en las ligas en las que lo podamos conseguir aún como con descuento, ¡buf! ¡Buf! Insisto, Urban Meyer es muy creativo. En su último año con Ohio State, los números de Curtis Samuel, que es un wide receiver que en versatilidad se asemeja mucho a Laviska Shenault. Bueno, Samuel tuvo 97 acarreos, 771 yardas y 8 touchdowns por tierra. Y 74 recepciones, 865 yardas y 7 touchdowns por aire. Una de las especialidades de Laviska Shenault son las yardas después de la recepción. Fue el wide receiver 33 en esta métrica en 2020 con 287. Y obviamente uno dice, el wide receiver 33, eso no pinta. ¿Por qué me debería entusiasmar el wide receiver 33 en esta métrica? Vámonos a las yardas después de la recepción por target. Porque obviamente Laviska Shenault tuvo una temporada de altibajos por ser una temporada de novato y donde Doug Marrone no se animó a utilizarlo al 100%. Entonces me parece que es mucho más importante ver sus números yardas después de la recepción por target que en general. Laviska Shenault promedió 3.6 yardas después de la recepción por target. Les voy a decir el listado de los 5 wide receivers más prolíficos en yardas después de la recepción totales y su promedio por target. Devante Adams, 3.9. DeAndre Hopkins, 3.4. Cooper Kupp, 4.1. Robert Woods, 3.7. Robbie Anderson, 3.5. Los 3.6 yardas después de la recepción de Laviska Shenault se comparan con estos wide receivers. Por eso lo de es wide receiver 33 no vale, punto. O sea, lo quería traer a colación para después empatarlo con lo que les estoy diciendo. Por eso a veces las métricas no es solo ver métricas por ver métrica, sino es saber qué métricas nos sirven. Y esta es la misma métrica, nada más que medida de diferente manera. Es como decir que Christian McCaffrey no fue uno de los mejores jugadores en puntos fantasy por juego. Sí lo fue. Obviamente, tomando en cuenta que solo jugó muy pocos juegos. En cuanto al impacto de James Robinson, me parece que aquí no hay mucho cambio. Es un sólido running back 2 alto. Probablemente para muchos pueda ser un running back 1 bajo por oportunidades, es decir, por volumen, pero habrá que ver qué sucede con la posición con la llegada de Urban Meyer. Obviamente, James Robinson tuvo un temporadón, pero hay que recordar que fue un novato no drafteado. Y como tal, si a Urban Meyer no le llena el ojo, gracias James Robinson, ¿eh? Probablemente será complicado, pero también Urban Meyer tendrá el control casi total de esta franquicia. Así que habrá que ver qué sucede con James Robinson, pero de entrada diría que es un running back 2 alto para 2021. La siguiente contratación, y esta no me entusiasma tanto, es la de Los Angeles Chargers de Brandon Staley. Un coach que ha tenido un ascenso impresionantemente rápido. Fue coach de linebackers de Chicago en 2017 y 2018. Después tuvo el mismo puesto en Denver en 2019. Los Rams lo hicieron coordinador defensivo en 2020. Y con solo un año de experiencia como coordinador, los Chargers lo contratan como head coach. Mi preferido para este puesto era Brian Daboll, el coach de los Bills. Me hubiera encantado que Daboll pudiera replicar lo hecho con los Bills, pero ahora con los Chargers. Es un movimiento interesante que hayan elegido a un coach defensivo, y lo estoy diciendo entre comillas, aunque ustedes no me vean, teniendo como futuro de la franquicia a Justin Herbert. Lo de defensivo, entre comillas, es todo el bagaje de coach de Staley ha sido como defensivo. Sin embargo, no hay que olvidar que él como jugador fue quarterback. Jugó en Dayton 2 años, de 2003 a 2004. Hay que esperar a ver a quién nombran como coordinador ofensivo. Pudiera ser Doug Peterson, ¿eh? Doug Peterson, que se queda sin trabajo después de ser despedido en Filadelfia, puede ser un gran coordinador ofensivo para un coach bastante, bastante joven. Creo que puede ser un muy buen fit, pero hay que esperar. Después está la contratación de los Jets de Robert Saleh. Me encanta la contratación para los Jets, pero para Fantasy realmente pues no hay mucho que analizar, por lo menos no hasta ahora. Saleh elige como coordinador ofensivo a Mike LeFleur, que era coordinador de pase o passing coordinator de los 49ers con Shanahan. Pero aquí hay muchas piezas que todavía necesitan embonarse. Hay que ver cómo termina de armarse el rompecabezas ofensivo de los Jets, sobre todo en la posición de quarterback. ¿Será Sam Darnold el quarterback ahí? ¿Llegará Justin Fields con el pick número 2? ¿Decidirán hacer un trade down para hacerse de más picks este año o incluso el próximo? Creo que el panorama de los Jets aún está muy nublado o con neblina, por así decirlo, en cuanto a fantasy se refiere. Las vacantes de head coach que aún están pendientes por llenarse son la de los Lions, quien tienen como candidato favorito, y es casi un hecho que será Dan Campbell, asistente de head coach de los Saints. El puesto de Philadelphia Eagles, quien han tenido entrevistas con Todd Bowles, Josh McDaniels, Joe Brady, Gerard Mayo, Deuce Staley, Kellen Moore y Eric Bieniemy. Y por último, y quizá en lo que se dice entre la comunidad de NFL, el puesto menos deseado de coach, el de los Houston Texans, por cómo está la situación en el equipo. Ellos han tenido entrevistas con Eric Bieniemy, Joe Brady, Jim Caldwell, Leslie Frazier, Matt Eberflus, Tim Kelly, y aunque no lo crean, imagínense cómo debe estar el puesto de head coach de los Texans para que el equipo considere a Marvin Lewis, el ex head coach de Cincinnati, para el puesto de head coach. Imagínense nada más. A ver, Marvin Lewis me parece que pudiera ser un buen coordinador, pero ya como coach, me parece que ya no. Para nada. Me encantaría ver a Brian Daboll en algún puesto de head coach. Parece ser que no va a suceder este año. Esas son buenas noticias para los Bills y su ofensiva de cara al 2021. Lo mismo con Eric Bieniemy. Me parece que el currículum del coordinador ofensivo de los Chiefs es impresionante y no entiendo cómo y por qué los equipos siguen decidiendo no contratarlo. Y no creo que sea un tema de su entrevista, ¿eh? Es decir, no creo que Eric Bieniemy no tenga buenas entrevistas. Con la mente ofensiva que tiene, con lo que ha podido hacer en Kansas, por favor. No sé qué es lo que sucede ahí. Me encantaría poderlo ver. Ya no es un coach joven. A lo mejor eso esté teniendo que ver que los equipos de NFL en estos momentos están apostando por los Sean McVay, por Mike Vrabel, que son coaches mucho más jóvenes. Eric Bieniemy ya tiene 50 años. Pero ojalá pueda tener oportunidad. Ojalá no sea con los Texans. Creo que los Texans están tomando esto de Eric Bieniemy como lo que pudiera salvar la relación con Deshaun Watson. Hablando de Deshaun Watson, ese es otro de los temas que quiero tocar en el podcast el día de hoy. ¿Qué va a pasar con Deshaun Watson? El tema de cómo está la franquicia de los Texans en mucho tiene que ver por el descontento de su quarterback. ¿Viene un trade inminente? ¿Quién sabe? A ver, creo que todos sabemos, todos los rumores que ha habido o que hubo la semana pasada en cuanto a un posible trade de Deshaun Watson. Pero antes de cualquier especulación, tenemos que saber que el contrato de Deshaun Watson tiene una cláusula de no trade. Es decir, que Deshaun Watson tiene el sartén por el mango. Y Deshaun Watson decide si acepta ese trade o no. En pocas palabras, Deshaun Watson le puede decir a los Texans, si me quiero ir a este equipo, no me quiero ir a este equipo. Así de fácil. Lo que sí es obvio que la relación entre el quarterback, la gerencia y el equipo está rota, totalmente. ¿Se podrá subsanar? Sí, probablemente es subsanable. Aunque gente dentro del equipo, el rumor es que no es subsanable. Que ya la situación llegó al extremo donde Deshaun Watson está decidido a salir de la institución, del equipo, sin importar nada más. Porque además a esto, añadimos la situación de las armas que tienen los Texans. Híjole, Will Fuller es agente libre. ¿Quién sabe si quiera regresar? Brandon Cooks, destellos. Simplemente no es un wide receiver en el que puedas... ¿Cómo explicarlo? Brandon Cooks no es un wide receiver élite. Punto. O sea, no es una carnada viable para retener a Deshaun Watson. O sea, no es un Julio Jones. No es un Tyreek Hill. No es un DeAndre Hopkins. No es un Calvin Ridley. No es un AJ Brown. Está lejísimos de ese nivel. Y después de Brandon Cooks no hay nada. En la posición de running back, David Johnson en decadencia. Ya a David Johnson le va a llegar la edad, y ya le llegó, donde los números y la producción para los corredores comienza en declive. ¿Qué se necesita para hacerse de Deshaun Watson en un trade? Creo que por lo menos 3 picks de primera ronda. O 2 picks de primera ronda y un quarterback competente que pueda ser titular en Houston. Y creo que a partir de ahí va a ser el precio para un posible trade de Deshaun Watson. Y obviamente, ¿qué equipos pudieran hacerse de Deshaun Watson? ¿Y a qué equipos, más importante, a qué equipos está dispuesto a irse Deshaun Watson? ¿Creo que hay 20 equipos que quisieran tener a Deshaun Watson? Sí, por supuesto. Fácil. Creo que es más fácil nombrar a los equipos que no estarían interesados en Deshaun Watson que aquellos que sí están interesados. Porque partamos también... Deshaun Watson es un quarterback top 5 en la NFL. Esa es la realidad. Para Fantasy, hay 5 equipos que veo con posibilidad. Es decir, los 5 equipos que veo más factible a los que se vaya Deshaun Watson. Y vamos a hablar de su impacto fantasy. De menor a mayor. Es decir, de lo menos atractivo a lo... Por favor, que suceda, porque sería un sueño fantasy para todos. Lastimosamente, el peor destino fantasy de estos 5 equipos con posibilidad de tener a Deshaun Watson es el que es más posible y es el que menos interesa en fantasy. Son los Miami Dolphins. Es la realidad. ¿Qué hay en Miami? ¿Devante Parker? ¿Preston Williams? ¿Mike Gesicki? ¿Miles Gaskin? No es una mala ofensiva, pero... Es decir, la llegada de Deshaun Watson no hará de Devante Parker un wide receiver top 12. No hará de Preston Williams un wide receiver top 15. Obviamente, y esto aplica para todos... La llegada de Deshaun Watson a cualquier equipo aumenta el valor fantasy de toda la ofensiva en general. ¿Por qué los Dolphins? Primero porque, según reportes, es el destino favorito para Deshaun Watson. Y segundo porque tienen 2 primeras rondas y pudieran utilizar a Tua Tagovailoa en el intercambio. La cuarta opción serían los Jets. Tienen mucho menos capital de draft que Miami, pero aún tienen picks de primera ronda que pueden ser interesantes para los Texans. Deshaun Watson en los Jets pudiera ser del equipo un contendiente a playoffs al estilo que los Cardinals lo fueron esta temporada. A lo mejor no los convierte en un equipo de 10 victorias, pero sí en un equipo de 8 o 9 victorias. Para Fantasy, tampoco crean que me entusiasma mucho. Me entusiasma más que Miami, porque ante la falta de una opción real en la posición de running back, Deshaun Watson tendría que ser, en el estado en el que está en estos momentos el equipo, asumo que Deshaun Watson tendría que pasar mucho más. Es decir, los Jets, la ofensiva de los Jets dependería más del brazo de Deshaun Watson de lo que lo harían en los Dolphins. Estos son los dos equipos que menos me entusiasman. A partir de aquí, los siguientes tres, por favor que suceda. El primero de ellos es los Chicago Bears. Imagínense nada más que Deshaun Watson, que siempre, que por el destino debió haber estado en los Bears, por fin llegue a los Bears. Que se quiten esos fantasmas del pasado, de los errores de draft de los Bears, y acaben con Deshaun Watson. El problema es que no hay mucho espacio en el tope salarial. Y puede ser el gancho perfecto para que Allen Robinson regrese al equipo. Imagínense una dupla de Deshaun Watson-Allen Robinson. ¡Wow! ¡Wow! Allen Robinson sería top 5. Pero sin problema alguno. Me encanta. Pero me encanta solo esta dupla. Cole Kmet también pudiera ser interesante con Deshaun Watson. El que sigue, el equipo que sigue, también sería ¡boom! Te vuela la cabeza. Imagínense. Nada nos cuesta imaginar. A lo mejor no va a pasar. Deshaun Watson con Kyle Shanahan en la ofensiva de los San Francisco 49ers. ¡Oh! ¡Wow! ¿Tienen espacio en el tope salarial? Sí. No tienen muchos picks de draft, pero bueno. A ver, si vas a ir por Deshaun Watson, tienes que ir all-in. Y olvídate de Jimmy Garoppolo. Es decir, trae de Jimmy Garoppolo. Lo puedes mandar incluso a los Texans o a donde sea, ¿no? Y esos picks que consigas por Jimmy Garoppolo, se los vas a dar a los Texans. Les vas a dar la primera de este año, primera del siguiente. E incluso, ¿por qué no? Y yo sé que aquí a lo mejor los 49ers se me pueden echar encima. Nick Bosa. Porque ese es el costo de tener un quarterback top 5 en la NFL. O sea, no va a salir barato de Deshaun Watson. Quien crea que los Texans lo va a dar por nada, está mal. Imagínense a Deshaun Watson con las armas disponibles como Brandon Ayuk, George Kittle y Deebo Samuel. ¡Uf! ¡Uf! Invertir en la ofensiva de los 49ers en este escenario sería algo de lo más recurrente que yo haría en drafts en 2021. Y por último, que también es un escenario soñado, Deshaun Watson a los Panthers. Los Panthers tampoco tienen muchos picks de draft este año con los cuales negociar, pero insisto, quien quiera a Watson tendrá que empeñar los próximos 2 o 3 años de su draft para hacerse del quarterback. A su favor es que tienen un pick top 10 en 2021. E insisto, imaginar, no nos cobran por imaginar. Deshaun Watson, lanzándole pases a Christian McCaffrey, a DJ Moore, a Robbie Anderson, a Curtis Samuel si es que regresa, y hasta el tight end Ian Thomas. Wow. Por favor. Si pudiera rankear a estos 5 equipos junto con los Texans en cuanto a impacto fantasy, para en general y para Deshaun Watson sería Miami Dolphins, New York Jets, Houston Texans, Chicago Bears, San Francisco 49ers y Carolina Panthers. ¿Es así? Vamos a ver en qué termina la historia / novela de Deshaun Watson en 2021. Pero será interesante de seguir, sin duda alguna. Será interesante de especular, por supuesto que también. Los rumores también apuntan a que los Texans no están dispuestos a hacer ningún trade. Y habrá que ver qué sucede. Porque si los Texans se ponen firmes, Deshaun Watson no va a ir a ningún lado. Y lo único que puede pasar es que Deshaun Watson deje de jugar un año y ver qué sucede en 2022. Que se ve como un panorama complicado, ¿no? O poco probable, al menos. Pero sin duda va a ser algo de lo que vamos a estar hablando en temporada baja muchísimo, muchísimo. Pasemos ahora a las reacciones de la ronda divisional. No voy a hablar de cómo vi a los Chiefs y que si los Browns merecieron ganar y que si el castigo y que si esto y aquello. No voy a hablar de NFL. O sea, sí voy a hablar de NFL, obviamente, pero me quiero enfocar en algunos jugadores, en algunas situaciones que vi de estos equipos que nos puedan servir para Fantasy en 2021. Por eso es tan importante seguir enganchados de alguna manera con el Fantasy ahora en los playoffs. Y obviamente no tenemos tanta información porque muchos equipos ya están eliminados, pero bueno, si podemos aprender, tomar nota de lo que está pasando con los equipos que siguen en contienda, adelante. Recuerden que la preparación para drafts de fantasy football comenzó hace 2 semanas, hace 3 semanas. ¿Se pueden tomar unos días de vacaciones? Sí, sin duda. Pero ya, se acabaron. Hay que generar ventajas en fantasy. En una época en la que en agosto todo mundo va a estar pendiente de la información, una de las grandes ventajas que tenemos es irnos preparando desde ahorita. O sea, me refiero a ventajas sobre tu rival. Entonces voy con algunas cosas que creo que vale la pena tomar de lo sucedido en la ronda divisional. Y empiezo por el ataque aéreo de Kansas City sin Sammy Watkins. Esto es lo que podemos ver de Kansas City para 2021. Yo no creo que Sammy Watkins vaya a regresar. No tendría por qué regresar. Este fue el primer juego de playoffs de los Chiefs. Y el target share fue Travis Kelce 28.9%. Tyreek Hill 26.3%. Mecole Harmon 10.5%. Fue el segundo entre wide receivers en targets, en recepciones y en yardas. Mecole Harmon, en esta ofensiva, sin Sammy Watkins, con un DeMarcus Robinson que no ha podido dar ese paso adelante en su desarrollo como wide receiver, y un Byron Pringle que la verdad es que tampoco lo hará, Mecole Harmon, quien puede ser casi un clon de Tyreek Hill, puede ser un wide receiver top 24 el próximo año. Porque me parece que es claro que será el segundo junto con Tyreek Hill en targets entre wide receivers. Teniendo Travis Kelce, lo puede limitar un poco. Pero el potencial que tiene de jugadas grandes, uff, me gusta Mecole Harmon, me gusta. Siguiendo con Kansas City, ¿se acuerdan de un tal Le'Veon Bell? Desaparecido. Bueno, más bien borrado. Porque uno desaparece cuando un jugador desaparece cuando un coach lo utiliza y no hace nada. Bueno, acá Le'Veon Bell ni siquiera fue utilizado. Ya, Andy Reid tiene olvidado a Le'Veon Bell. ¿Por qué será? Porque Le'Veon Bell está acabado. Punto. Esa es el ciclo de vida tan rápido, tan fulminante de un running back en la NFL. En dos juegos sin Clyde Edwards-Helaire desde la semana 16, Darrell Williams ha tenido 101 snaps, Le'Veon Bell 31. Y Darrell Williams tuvo 31 de los 41 toques. ¿Para qué llevaron a Le'Veon Bell? Un desperdicio. Que solo hizo que en un momento entráramos en pánico con Clyde Edwards-Helaire. Que lo de Clyde Edwards-Helaire, insisto, no es un tema de Le'Veon Bell. Fue un tema de sistema. Clyde Edwards-Helaire vino a la baja cuando Kansas City se olvidó del juego terrestre por completo. Hubo semanas en las que Kansas City era el equipo que menos porcentaje de jugadas terrestres tenía. Y eso obviamente le quitó oportunidades a Clyde Edwards-Helaire. No Le'Veon Bell, no Darrell Williams, no Darwin Thompson. Sobre todo en zona roja. En zona roja era pasar porque tienen el brazo de Patrick Mahomes. Y esto también es una cuestión a evaluar y a valorar con Clyde Edwards-Helaire para 2021. Por eso creo que es probable que Clyde Edwards-Helaire no sea considerado un top 12, pero sí un top 15 o top 18 muy sólido. Porque también creo que su evolución en la ofensiva deberá ser mucho mayor. Segundo año con Andy Reid, en un rol aéreo quizá mucho más definido, mejorando en protección de pase. No descarten a Clyde Edwards-Helaire todavía. El talento está ahí, la ofensiva seguirá siendo prolífica mientras esté Pat Mahomes. Y yo sé que muchos van a decir, nah, Clyde Edwards-Helaire, nah, gracias, paso. Gracias, nosotros aprovechamos. Por supuesto. El talento no se acaba de la noche a la mañana. La versatilidad de Clyde Edwards-Helaire no se apaga de una semana para otra. Es cuestión de que Andy Reid le quite la correa y que nos permita ver la explosión y explosividad de Clyde Edwards-Helaire. Vamos a ver si sucede. Hablando de running backs que tampoco están tan desaparecidos o borrados como quizá pensábamos, Leonard Fournette ha levantado la mano. Ronald Jones estuvo activo, pero estuvo limitado por lesión, o al menos lo vi limitado por la lesión de cuádriceps que lo está aquejando. Y Leonard Fournette volvió a aprovechar y puede tener valor para 2021. No en Tampa Bay, ¿eh? Alguien me preguntaba en Twitter que si veía factible que Ronald Jones y Leonard Fournette hicieran una dupla tipo Nick Chubb, Kareem Hunt. No. Por favor. Por el fantasy football, no, gracias. Creo que Ronald Jones demostró que puede ser caballo de batalla de cierta manera en Tampa Bay. Y no hay que olvidarnos de Keyshawn Vaughn. Porque Keyshawn Vaughn el próximo año puede tener un rol mucho mayor. Leonard Fournette firmó por un año solamente con Tampa Bay y es probable que vaya a buscar suerte en la agencia libre y llegue un equipo que valore sobre todo su mayor atributo, que es ser un running back con muy buenas manos para situaciones aéreas. En dos juegos de playoffs, Fournette tiene 45 toques, 239 yardas y 2 touchdowns. Pero insisto, no lo veo con Tampa Bay. Pero sí lo veo firmando con algún otro equipo. Y en ligas PPR, Leonard Fournette puede ser un running back top 24. Fácilmente. Pasando a otro tema que igual impacta al fantasy football, aunque todavía habrá que analizarlo a mucho más detalle y esperar a ver si es cierto. Los rumores apuntan todos, absolutamente todos, a que hemos visto el último juego de Drew Brees en la NFL. Y obviamente duele decirlo por la grandeza, por la leyenda que es Drew Brees en NFL y en Fantasy Football, sin duda alguna. Más de 20 años siendo muy, muy productivo. La realidad es que la edad le llegó. El brazo de Drew Brees no se veía tan certero, tan fuerte, tan dominante como en otros años. Por ahí mucha gente me alegaba que cómo era posible que yo dijera que Drew Brees es un quarterback que no puede lanzar para más de 30 yardas. Es la realidad. A veces nos cuesta mucho aceptar la realidad, sobre todo en cuestiones que nos negamos a creerla. Entonces nosotros mismos mentalmente producimos algo para bloquear esa verdad. Drew Brees fue un quarterback que lanzó para más de 30 yardas con mucha certeza. En años pasados, por supuesto, pero ya no. Vean sus números en los últimos 10 años de air yards y del promedio de profundidad de sus targets y han ido a la baja. Y obviamente también salió alguien que me decía, es que me extraña que tú dizque sabes de NFL, no entiendas que no es un problema de Brees, sino del sistema ofensivo. Claro, un sistema ofensivo que tuvo que adecuar Sean Payton a lo que hoy por hoy puede hacer Drew Brees. Y no es algo nuevo, ya lo veíamos desde hace 2-3 años. Y por eso Drew Brees era un quarterback del cual era preferible pasar en drafts de fantasy. Lo dije en agosto infinidad de veces. Drew Brees en los últimos años, sus intentos de pase, su profundidad, sus yardas habían venido a la baja. Pero había gente que no quería verlo porque se negaba a verlo. Está bien, lo entiendo. Pero es obvio. Así es el tiempo, es implacable, no lo detienes. Insisto, a Tom Brady es diferente, este está en otro tier, en otro grupo. Obviamente, lo que suceda con Drew Brees va a impactar de alguna manera a Alvin Kamara y a Michael Thomas. Lo de Michael Thomas ayer fue terrible, y no por Michael Thomas. 4 targets, 0 recepciones. ¿Cómo te explicas que tu mejor jugador por aire tenga solo 4 targets? Independientemente de la cobertura, búscalo. Porque sabes de lo que es capaz Michael Thomas. De Alvin Kamara ya vimos cómo sufrió sin Drew Brees. Cómo Tyson Hill no hace que reluzca o salga a relucir el mejor Alvin Kamara que conocemos. Insisto, y a lo mejor voy a tocar fibras delicadas y no me importa. Tyson Hill nada tiene que hacer como quarterback titular de los Saints. Denle el puesto a Jameis Winston. Y también ya sé que va a haber mucha gente que va a decir, ¿solo por un pase dices eso de Jameis Winston? No, no es solo un pase. Vean lo que hizo el año pasado con Tampa Bay. Sí, muchas intercepciones, por supuesto. Pero Jameis Winston tiene un brazo muy muy potente, muy poderoso. Esa es la realidad. Creo que este tema de Alvin Kamara, de Michael Thomas y el impacto de Drew Brees lo podremos analizar más a detalle una vez que tengamos certeza de la decisión de Drew Brees y también certeza en lo que van a hacer en la posición los Saints y Sean Payton. Regresando otra vez al tema de running backs, quiero tomar rápidamente el tema de los running backs de Green Bay. Quien por primera vez en la temporada, LeFleur, utiliza un tridente. Aaron Jones tuvo 14 acarreos, Jamal Williams 12, AJ Dillon 6. Hay que recordar que para 2021, tanto Aaron Jones como Jamal Williams son agentes libres. Y habrá que ver si regresan al equipo. Creo que el panorama está para que Green Bay pueda retener a Jamal Williams y quedarse con AJ Dillon. Es decir, esta sería la dupla de Matt LaFleur. Williams y Dillon. Obviamente, por la corpulencia, el físico de AJ Dillon pudiera ser el principal y tener los acarreos en línea de gol o zona roja, y Jamal Williams siendo el corredor más versátil. Es decir, hacer del rol de Aaron Jones partido por mitad. Aaron Jones no jugó tanto esta semana. Me parece que porque lo están limitando, ¿eh? Lo quieren mantener fresco a Aaron Jones para el juego de campeonato de la NFC y eventualmente un posible Super Bowl. Pero hay que ver qué pasa con Aaron Jones. Me parece que ya sea en los Packers o en otro equipo, deberá ser running back top 15 por talento en fantasy football. Regreso a los wide receivers. Me gusta Gabriel Davis. Creo que puede ser un sleeper interesante para 2021. Sin embargo, preocupa que una vez que Buffalo tuvo a todos sus wide receivers sanos, Gabriel Davis solo jugó o solo recorrió ruta en 14 de 40 dropbacks de Josh Allen. Los líderes fueron Stephon Diggs con 38 de 40, John Brown 37 de 40 y Cole Beasley 14 de 40. Tanto John Brown como Cole Beasley tienen contrato con los Bills para 2021. Si ninguno de estos dos wide receivers sale para el próximo año, será muy difícil que Gabriel Davis pueda tener un rol mucho más activo. Eso sí, los Bills fueron uno de los equipos que más sets de 4 wide receivers utilizaron todo el año. Que eso le pudiera abrir algunas oportunidades a Gabriel Davis. Pero creo que Davis demostró ser un wide receiver muy versátil, que puede jugar por fuera, que puede jugar en el slot, que es bueno en profundidad. Fue el wide receiver 7 en promedio de distancia por target con 15.4. Y el wide receiver 7 en yardas por recepción en el 2020 con 17.1. Ténganlo en la mira a Gabriel Davis. Creo que en estos momentos vale la pena más en Dynasty que considerarlo un wide receiver top 24 para ligas normales redraft. Con el que sí hay que ir all in. Y no es algo nuevo, ya lo sabíamos. Cam Akers de los Rams, sí, es el running back más talentoso en todo el roster de Los Ángeles Rams. Ni siquiera debe de haber debate, ¿eh? ¿Qué si Darrell Henderson? ¿Qué si Malcolm Brown? Por favor. ¿De verdad? Y no es que... ¡Ah! Acabamos de descubrir a Cam Akers por sus buenos playoffs, o peor aún, es que Cam Akers se dio a conocer por su buen cierre de temporada. ¿Qué? Ya perfilábamos a Cam Akers para que se pudiera adueñar desde el día 1 del ataque terrestre de los Rams. No olviden todo lo que se habló de Cam Akers en julio y agosto. Probablemente después de Clyde Edwards-Helaire y después de Jonathan Taylor, estaba Cam Akers como apuesta de running backs novatos este año. Tanto en Dynasty como en ligas redraft. Porque el talento ahí está. Fue evidente en colegial. Un corredor muy versátil desde sus años en colegial. Y el currículum, por lo hecho en colegial, es mucho mejor el de Cam Akers que el de Darrell Henderson. No hay que olvidar que Cam Akers en la semana 1 tuvo 14 acarreos. Pero se lesiona en la semana 2 y después, en parte por esta falta de juegos de pretemporada, la lesión que lo estuvo aquejando, Cam Akers inició muy, muy lento su camino en la NFL. Hubo semanas en las que ni siquiera fue considerado. También hay que recordar que no todos los corredores se adecúan a la NFL de la misma manera. A cada jugador le cuesta diferente adaptarse a la NFL. O sea, la curva de aprendizaje puede ser diferente para todos los jugadores. Aunque obviamente esperamos, por lo que hemos visto en años anteriores, como para los running backs puede ser mucho más rápida esta curva de aprendizaje que, por ejemplo, para los wide receivers y no se diga para los tight ends. Pero en este sentido, quizá la curva de aprendizaje de Cam Akers y poder estar 100% sano llegó tarde en la temporada. Si alguien le dice, no, es que Cam Akers fue una sorpresa, ¿cómo se cerró? Cam Akers no fue una sorpresa. Cam Akers demostró lo que tenía que haber demostrado desde el inicio de la temporada. Y Cam Akers va a ser un wide receiver. Ya lo quiero hacer wide receiver. Va a ser un running back top 15 el próximo año. Ah, pero y Darrell Henderson y Malcolm Brown. Vamos a las oportunidades. No hay nada mejor para determinar qué quiere hacer un coach que las oportunidades que les da a sus jugadores. Vámonos con los toques de la semana 12 a la 17. Cam Akers 103, Darrell Henderson 31, Malcolm Brown 23. La semana en la que Sean McVay le tuvo más confianza a Darrell Henderson fue en la semana 1 y tuvo 18 acarreos. La misma semana en la que Cam Akers tuvo 14. Y la semana de más confianza para Cam Akers le dieron 29 acarreos. Es una diferencia de más de 10 acarreos en un juego. Y eso fue en la semana 14. Además, Cam Akers tuvo 2 juegos con al menos 21 acarreos. La manera en la que Sean McVay le dio, sí, en la parte final de la temporada, ok, le dio las llaves del ataque terrestre a Cam Akers, es un indicativo perfecto de que esto va a volver a suceder en 2021. Porque tú empiezas a hacer tu lista de lo que quieres ver que suceda para que Cam Akers vuelva a repetir por lo menos el volumen en 2021. Talento, palomita. Versatilidad, palomita. Confianza del coach, palomita. Y así te vas. Esté o no esté Darrell Henderson en 2021, Cam Akers va a ser un corredor bien productivo para Fantasy el próximo año. Así de sencillo. Y con esto cierro el episodio del podcast de hoy. Ya están definidos las finales de conferencia. Vamos a tener duelos bien interesantes. Josh Allen contra Pat Mahomes. Tom Brady contra Aaron Rodgers. Así que esperen mucha información de estos duelos en mi Twitter, obviamente. También mucha información de Fantasy. Habrá otro podcast de La Cueva del Fan. También quiero empezar a escribir algo, que también el lado de los artículos lo tengo un poquito rezagado, pero ya habrá algo. También estoy haciendo pruebas para empezar a sacar videos cortos, tomando algunos temas que platico en el podcast, otros novedosos. Así que suscríbanse también al canal de YouTube M. Gutiérrez NFL. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten la semana de semanas de campeonato. Mis picks se los comparto jueves o viernes vía Twitter. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez.